você na escuridão, huye la sombra ante el tranquilo amanecer.
Hoy es viernes, día de preparación 13 de diciembre. Continuamos en el estudio de la lección número 11, un pueblo reincidente, para memorizar. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías 13, 22. Cariñoso Padre, prepara nuestras mentes hoy en ese repaso para tener una visión más amplia de lo que hemos estudiado en la semana. Oración ofrecida por Cristo y para Cristo Jesús en sus méritos. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. Vimos durante toda esta semana que solemne y públicamente el pueblo de Judá se había comprometido a obedecer la ley de Dios. Pero cuando por un tiempo dejó de sentir la influencia de dos grandes hombres llamados Esdras y Nehemías, muchos se apartaron del Señor. Durante su ausencia de Jerusalén, se infiltraron males que amenazaban con pervertir a la nación. Y no solo penetraron idólatras en la ciudad, sino que contaminaban con su presencia las mismas dependencias del templo. Y mediante alianzas matrimoniales, se había creado amistad entre el sumo sacerdote Eliasib y el enemigo de los judíos llamado Tobías el Amonita, ese acerbo enemigo de Israel. Y como resultado de esa alianza profana, el sumo sacerdote permitió que Tobías, siendo un enemigo ácido del pueblo de Dios, se ocupase en vivir en una dependencia del templo que se usaba como almacén para los diezmos y ofrendas del pueblo. Y debido a la crueldad y traición de los amonitas, así como los moabitas, con el pueblo de Dios, el mismo Dios había declarado por Moisés que debían mantenérselos para siempre excluidos de la congregación de su pueblo. Usted encuentra eso en Deuteronomio capítulo 23, del versículo 3 al 6, que leímos en esta semana. Pero desafiando esas instrucciones, el sumo sacerdote había sacado las ofrendas de la cámara del templo para dar lugar a aquel odioso representante de una raza proscrita, porque los moabitas vienen del incesto y los amonitas vienen de dos incestos, o el incesto con las dos hijas de Lot en una cueva cuando huyeron hacia Zoar por la destrucción dictada por Dios contra las cinco ciudades principales, cinco ciudades, entre ellas Sodoma y Gomorra. Yo creo que no podía haberse manifestado mayor desprecio hacia Dios que el revelado al conferir un favor de esa forma a ese enemigo de Dios y de su pueblo. Años después, cuando Nehemías regresa de Persia, porque el rey le mandó a buscar, duró entre 12 a 13 años como gobernador en Jerusalén, supo de la audaz profanación del templo y tomó medidas drásticas para expulsar al intruso del templo. Porque dice en Nehemías 13, me dolió en gran manera y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y esa palabra alhaja, realmente la traducción debe ser utensilios. Así está en la Biblia de Jerusalén. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí las alhajas, o sea, los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. Nehemías 13, 9. No solo se había profanado el templo, sino que se había dedicado una aplicación incorrecta a las ofrendas. Y esto propendió a desanimar la liberalidad del pueblo, o sea, al dar libremente el pueblo al Señor. Y habiendo este perdido su celo por esa inconducta del sumo sacerdote, privilegiando a un enemigo extranjero, dándole alojamiento en el templo de Dios, eso hizo que disminuyera el fervor y le costaba mucho pagar sus diezmos al pueblo que veía ese mal ejemplo en la casa de Dios. La tesorería de la casa de Dios estaba mal provista y muchos de los cantantes o cantores y otros empleados en el servicio del templo, al no recibir suficiente dinero para su sustento, muchos cantores habían dejado la obra de Dios para trabajar en otra parte. Nehemías, ¿qué hizo? Se puso a corregir esos abusos. Reunió a los que habían abandonado el servicio en la casa de Dios y los puso en su lugar como debe ser. Esto inspiró confianza al pueblo, porque dice que todo Judá, versículo 12, trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, es decir, al alfolí, al lugar donde estaba alojado el enemigo de Dios, Tobías. Otro resultado de las relaciones con los idólatras era el desprecio en que se tenía el sábado, o sea, la señal que distinguía a los israelitas de todas las demás naciones como adoradores del Dios verdadero. Esa es la característica del pueblo verdadero, la adoración en el séptimo día, en forma colectiva, en forma congregacional, en forma evidente, porque el sábado evitaba cualesquiera de los mandamientos que se violara por la santidad y por la entrega y por la presencia de Dios con su pueblo, especialmente ese día. Nehemías comprobó que los mercaderes, que los traficantes paganos de la comarca venían a Jerusalén, según la Biblia, y habían inducido a muchos de los israelitas a comerciar en sábado. Algunos no resistieron y no los habían podido persuadir a sacrificar sus principios, pero otros habían transgredido, habían participado con los paganos en los esfuerzos de estos para vencer las minucias de los más concienzudos. Así que muchos se atrevían a violar abiertamente el sábado. Y dice Nehemías en el versículo 15, estoy leyendo el último capítulo 13, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y traían a Jerusalén en día de sábado y les protesté acerca del día que vendían el mantenimiento. La traducción debe ser que vendían las mercancías. Pero más adelante, en el versículo 16, dice, también estaban en ella tirios que traían pescado. ¿De dónde traían el pescado? Del mar de Galilea, que estaba próximo, y el mar Mediterráneo. Y toda clase de mercancía. Y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. O sea, se permitía. Oiga que la inconducta del pueblo de Dios fue por el mal ejemplo del sumo sacerdote permitiendo la permanencia de Tobías en el templo, siendo enemigo del pueblo de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que había una venta en cada sábado, nada más y nada menos que en las puertas de Jerusalén, donde se hacían los juicios, donde se tomaban las decisiones importantes de una nación en esos días, era en la puerta de la ciudad. Por eso es que Lot estaba en la puerta de Sodoma y vio a los tres caminantes y él los invitó a su casa a comer. Estas condiciones, mis amigos, pudieron haberse evitado si los gobernantes hubiesen ejercido su autoridad, pero no estaban en eso. El deseo de fomentar sus propios intereses los indujo a favorecer a los enemigos del pueblo de Dios. Cuando se hace esto, se cae la ofrenda, se cae el diezmo, se cae la asistencia y también se cae el fervor en la casa. ¿Cómo pasó? Y en consecuencia viene una retahíla de desobediencia a la ley cardinal del cielo, que es la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Nehemías los reprendió intrépidamente por haber descuidado su deber y les preguntó severamente, el versículo 17, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día del sábado? Y entonces cita razones por las cuales no repetir la transgresión, cuando dice, no hicieron así vuestros padres, es decir, vuestros antepasados, y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. ¿Recuerdan ustedes a Segunda de Crónicas que leímos con relación a la razón básica de por qué Nabucodonosor tomó a Jerusalén? Segunda de Crónicas 36, allí lo dice. Si usted lee Segunda de Crónicas 36, va a encontrar las razones por las cuales se estaba ante Dios, estaba dando razones y una ilustración de por qué vino el castigo contra la santa ciudad. Y luego dice aquí, en el versículo 19, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado, y puse a los criados míos en la puerta, algunos, para que en sábado no entrase carga. Es decir, teniendo más confianza en sus criados que en los dirigentes o en el dirigente Eliasib, que permitió la entrada de Tobías al templo, un enemigo de Dios y un pagano, los puso al lado de las puertas para que hicieran cumplir sus órdenes. Y no queriendo renunciar a su propósito, nos dice que en el versículo 20, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces de los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y ellos se quedaron fuera de Jerusalén. ¿Oyeron? Se quedaron fuera de Jerusalén. ¿Quiénes? Los negociantes. ¿Quiénes? Los que vendían toda especie de mercancía. Con la esperanza se quedaron de tener oportunidad de negociar con la gente de la ciudad o del campo. Y Nehemías les advirtió que si continuaban haciendo esto, serían castigados. Les dijo: ¿por qué? Versículo 21. Les protesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y desde entonces no vinieron en sábado. Esos son los hombres que se necesitan cuando no se respeta la iglesia, no se respeta los principios de la iglesia, no se respeta la ley que enseña la iglesia por derivación divina, y también no se respeta el culto y las ordenanzas del Señor en el templo. Estos son los hombres que Dios quiere trabajar con ellos hoy. Esos hombres que van a decirles a los enemigos del sábado, que muchos de ellos pueblan nuestras iglesias, decirle no, no y no, porque el origen de todos los pecados y los excesos de Salomón fue de que él hizo alianza con las mujeres paganas, y este hombre comienza a admitir la alianza pagana de Tobías, Eliasib, haciendo alianza con Tobías, y de esta manera estaba rebajando las normas instruidas o dictadas por Dios a Moisés para no corromperse, como pasó en la historia, en el período de los jueces, en el período de la monarquía y en el período del exilio de 70 años. Así que dice el comentario bíblico, tomo 2, página 1024, que ¿por qué nosotros no debemos ceder alianza con los impíos en una forma, a menos que sea comunicarle la verdad y hacerle el bien, como nos manda la palabra? Porque realmente, mis hermanos, no solamente Nehemías se opuso a tener la connivencia de un hombre cuyo un familiar suyo estaba relacionado con un familiar del sumo sacerdote Eliasib, un familiar pagano vinculado a un hombre como es la ley del sacerdocio, tan delicada. Pero un sacerdote, era tan delicada la ley del sacerdote, que sí, que estaba prohibido. Eso está en Deuteronomio capítulo 24. Estaba prohibido a un sumo sacerdote casarse con una mujer divorciada. Prohibido. O con una mujer viuda. Estaba prohibido explícitamente. Sin embargo, vemos a este hombre permitiendo lo malo en la sala del templo. Dice Deuteronomio 24, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, es decir, la desnudez, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora dice aquí que cuando un sumo sacerdote dice aquí, no podrá su primer marido que la despidió, o sea que se divorció, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue amancillada, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y luego nos está diciendo los deberes y las funciones de un sacerdote con relación al divorcio. Al divorcio. No podía un sacerdote quedándose viudo, un sacerdote soltero, casarse con una mujer viuda. Dice... O si muriere el postrer hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar como mujer. Eso está en Deuteronomio 24. Y esto estaba aplicado también a los sacerdotes. No podrá tomar una mujer, su mujer que despidió por divorcio, no puede volver a casarse después que ella se casara con otro hombre y el hombre muriere, él no podía tomarla como esposa. Así eran las instrucciones en ese tiempo con relación a la unión de un sumo sacerdote con una mujer judía. Así que Nehemías se dedicó al segundo peligro que amenazaba a su pueblo por la causa de casamientos mixtos y del trato con idólatras. Y mis hermanos, con relación a esto, leo lo que cité hace poco por leer el comentario bíblico La Pluma Inspirada en el tomo 2, páginas 1024 y 1025. Dice, el origen de todos los pecados y excesos de Salomón se puede encontrar en su gran error al dejar de depender de Dios en lo que respecta a sabiduría y al no caminar humildemente delante de él. La lección que debemos aprender de la historia de esta vida pervertida es la necesidad de depender continuamente de los consejos de Dios, de vigilar cuidadosamente las inclinaciones de nuestra conducta, de reformar cada hábito que tienda a alejarnos de Dios. Nos enseña que se necesita gran precaución, vigilancia, oración, para mantener inmaculadas la sencillez y la pureza de nuestra fe. Si nos eleváramos a la excelencia moral más acabada y lográramos la perfección del carácter religioso, ¿cuánto cuidado emplearíamos en la formación de amistades y en la elección de un cónyuge para la vida? He leído el tomo 2, el comentario bíblico, página 1024, y continuó con la 1025 de Elena White. ¿Sabe qué le pasó a Salomón? Que dice 1 Reyes capítulo 11, empero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras a las de Moab. ¿Te acuerdas? Los moabitas que estaban allá en Jerusalén, los amonitas y los de Sidón y las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Qué pasó con esa alianza prohibida por Dios de mujeres extranjeras? Dice, tuvo 700 mujeres reinas. Realmente la Biblia de Jerusalén la traduce como princesas. No eran reinas, eran princesas. Pues ella tenía su esposa. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres torcieron su corazón. Y ya que Salomón era viejo, era un anciano, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Qué mandamiento se estaba violando? El primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y también su corazón era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Por qué? Porque Salomón siguió a Astaroth, que es la diosa de la fertilidad y del amor, que se cometían todas las cosas más asquerosas en el culto a ella, diosa de los sidonios, y a Milcón, era un monstruo abominable que ellos adoraban, y Salomón adoraba, de los amonitas, e hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová, como David, su padre. Y el versículo 7 nos dice, entonces edificó Salomón un alto a Quemos. Era un dios de Moab. Fíjese todo el daño que se está haciendo, de Moab en el monte. ¿Sabe qué monte estaba haciendo el culto? Levantando un altar a Quemos, el dios moabita, en el monte de las olivas, donde muchos siglos después Cristo ascendería al cielo después de su resurrección, cuando estuvo en Palestina hasta el año 31, que se estaba frente de Jerusalén, dice el versículo 7, y a Moloc abominación de los hijos de Amón. Realmente Moloc es Milcón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y el versículo 9 nos dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido dos veces, y el versículo 10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Eso es triste, muy triste. El hombre más sabio que ha tenido la historia de Israel fue el hombre que más se hundió en corrupción, el rey que más vio a Dios y más encuentro con Dios tuvo, fue el rey que hizo alianza con las mujeres extranjeras que lo desviaron, porque si hay un ser que sabe hacer sexo, el sexo perfectamente sucio y asqueroso, son muchas, son las mujeres que sirven a estos dioses perversos que yo he mencionado. Y Salomón aprendió tanto de tanta vagabundería con el sexo con estas mujeres, que dice el libro Profetas y Reyes que Salomón se amaneró, insinuando que se homosexualizó por la vida con estas mujeres paganas. Y lo dejó Dios como ejemplo mediante la ilustración de, de Éxodo 34, decía, no se me junte con personas que no temen a Dios, que son enemigas del pueblo de Dios, pero que va, el sumo sacerdote no le hizo caso. ¡Ay, se acabó el tiempo! Seguimos mañana con este comentario. Ramón Romero te bendice.
El camino que conduce hacia Sodoma es perfumado como flores de un jardín, mas al final será igual, todo el fuego arderá y el que mire atrás será desastre. Solo hay vino en tu camino, solo miel. Fiestas tras de tus puertas, el amor ya se cumplió. El camino que conduce hasta Sodoma.